Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un ejemplo más del reproche, del derroche, de la desorganización o de la falta de control que rigen las instituciones públicas. La Comunidad de Madrid colocó a dedo a una empleada al frente de un centro de acogida de mujeres maltratadas que había sido cerrado 8 meses antes. Esta mujer se mantuvo en su puesto a cambio de una retribución de algo más de 35.000 euros al año durante 6 meses hasta el pasado 31 de enero. Durante todo ese tiempo y todavía hoy, el centro estuvo cerrado. El nombramiento depende de la Consejería de Asuntos Sociales, que lo justifica por un repunte de la violencia machista durante el pasado verano y por la disminución del personal dedicado al asunto. Lo único que no encaja, insistimos, es que el centro para el que fue nombrado directora llevaba cerrado 8 meses.
Hora 14.
Enseguida les damos todos los detalles. Destacamos antes otro asunto porque el caso aparcamientos ha podido con el exalcalde de Getafe, Pedro Castro. Actualmente en la oposición, el regidor socialista y otros 3 concejales del PSOE van a formalizar a lo largo del día su dimisión tras ser acusados formalmente de varios delitos, entre otros prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El portavoz del PSOE local, José Manuel Vázquez, dice que se van por responsabilidad, pero insiste en su inocencia. El actual alcalde, el popular Juan Soler, cree que a los socialistas se le ha caído la careta.
Todo esto, como ha pedido ya varias veces el fiscal, se va a sobreseer, se va a archivar, así lo entendemos, pero no podemos esperar a que la moneda caiga en cara o cruz. Lo que queremos transmitir es, sobre todo, responsabilidad.
El escándalo es mayúsculo, eso se cuenta que es que tiene que dimitir la mitad del grupo municipal socialista. Es un paso más en la caída de la máscara del Partido Socialista en Getafe.
El gobierno regional ha pedido explicaciones al secretario general de los socialistas madrileños, a Tomás Gómez, que por el momento no ha dicho nada y espera a lo que digan los afectados ante los tribunales. Ignacio González es el presidente.
Pues tendrán que aclarar toda esa situación en los tribunales. Me parece bien que hayan tomado esa decisión y que expliquen ante los tribunales cómo fueron las circunstancias realmente que se produjeron en esa adjudicación.
Y tenemos también una larga lista de conflictos laborales. Algunos de ellos van en nuestros titulares con Sonia Palomino y Álvaro López.
El Ayuntamiento de Alcorcón presenta la segunda denuncia por la huelga de recogida de basuras. El alcalde David Pérez quiere que los sindicatos señalen a los trabajadores que provocaron daños en el mobiliario del municipio y pide la destitución del presidente Desmasa.
Los trabajadores de limpieza del Hospital 12 de Octubre iniciarán una huelga indefinida el próximo 18 de febrero. La plantilla protesta por la intención de la empresa adjudicataria del servicio de plantear un ERE que afectará a 39 personas.
Arranca el juicio por el despido de 301 trabajadores de la Universidad Politécnica. Casi un año después, los afectados piden ser readmitidos y denuncian que los recortes solo han conseguido mermar los servicios del centro.
El colectivo de personas discapacitadas denuncia la falta de plazas de aparcamiento accesibles en la capital cerca de su domicilio o lugar de trabajo. Según dicen, el ayuntamiento les ofrece como alternativa aparcar en las zonas azul o verde o en las de carga y descarga.
Y en los deportes, el Real Madrid, finalista de la Copa del Rey, tras vencer anoche 0-2 al Atlético de Madrid con 2 penaltis transformados por Cristiano Ronaldo. La final será el 19 de abril contra el vencedor de cruce de esta noche entre Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad.
Y han subido un poquito las temperaturas poco a poco, pero parece que dejamos atrás el frío de estos últimos días por el momento. Poquito a poco, insisto, porque ahora mismo todavía hace bastante frío. Tenemos 6 grados en el centro de la capital. En cuanto al sol, ni verlo. Hoy el cielo está totalmente cubierto en gran parte de la región y no se descartan lluvias ocasionales. De hecho, ya ha caído alguna, lo que llevamos de miércoles. Al tiempo que ha vuelto a complicar el tráfico esta mañana, vamos a saber cómo se circula ahora por las carreteras de la comunidad. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias importantes. Afortunadamente en las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede hasta circular en líneas generales con normalidad. Únicamente hay que tener cuidado con la niebla en la A1, carretera de Burgos, en la zona de Lozoyuela y La Cabrera. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Vamos ahora al centro de pantallas del ayuntamiento. ¿Qué tal está el tráfico en la capital, Charo Alcázar? Hola.
Hola, Cristina. Algo revuelto en la arteria principal, en el Paseo de la Castellana, en ambos sentidos, en el tronco central, entre las plazas de Cuzco y Lima. Cerca de allí también en la calle José Abascal y en aumento Joaquín Costa, a la altura de la Plaza de la República Argentina, en sentido Francisco Silvela. Por cierto, cerca de allí hay también mucho tráfico de entrada en Avenida de América, ya desde el cruce de la calle Cartagena.
porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Hora 14 Madrid.
Decisiones como las que les contamos hoy aquí en la SER son algo más que llamativas, sobre todo cuando se está recortando en absolutamente todo. El hecho es que la Comunidad de Madrid, en concreto la Consejería de Asuntos Sociales, colocó el pasado mes de agosto a una de sus empleadas al frente de un centro de acogida de mujeres maltratadas que estaba cerrado. Hacía 8 meses que se había cerrado. Y es más, en los últimos 4 años y medio ni siquiera había tenido director. La consejería justifica el nombramiento por un repunte de violencia machista registrado en agosto, pero lo cierto es que ese centro no se llegó a reabrir en ningún momento. Eso sí, su nueva directora estaba pagada con un sueldo de 35.000 euros al año. Javier Torres.
Asuntos Sociales adscribió a una oficial administrativa fija al puesto de director de un centro de acogida que había sido cerrado por la comunidad el 31 de diciembre de 2012. El gobierno regional había recolocado a todos los empleados de ese centro. El nombramiento como directora del centro entró en vigor 8 meses después de su clausura, el 1 de agosto de 2013. Se da la circunstancia de que desde septiembre de 2009... ese centro, a día de hoy cerrado, no tenía director asignado. Según la versión de la consejería, en palabras de una técnica de la Secretaría General, el nombramiento se produce por la necesidad de mantener la coordinación de la red de centros existentes, cuya gestión, por otro lado, había sido totalmente privatizada. Esa coordinación ha durado medio año, ya que el pasado 31 de enero la empleada pública fue cesada y ahora solo desempeña el trabajo como oficial administrativo que antes se supone compaginaba con la dirección del centro inexistente. El sueldo bruto anual asociado al puesto de dirección ascendía a los 34.089 euros brutos. Las funciones de coordinación han sido asumidas desde la finalización de su contrato por una subdirección general de la mujer. El pasado jueves, la diputada de Izquierda Unida, Pepa Amat, preguntó por el nombramiento al consejero Fermosel. Fue en el pleno de la Asamblea. El responsable de Asuntos Sociales no dio explicaciones, como tampoco ha dado respuesta a la consejería, a Comisiones Obreras de Madrid, que remitió 2 cartas. Una a la directora general de presupuestos de la consejería, el pasado 17 de diciembre, y otra al propio consejero, el día 16 de enero. En esas misivas se mostraba la sorpresa por el nombramiento y se exigían explicaciones. Izquierda Unida va a volver a preguntar al Ejecutivo Regional sobre esta contratación en el pleno de la Asamblea de Madrid.
Ya veremos si entonces obtenemos respuesta del Ejecutivo Regional. Vamos ya con ese otro asunto que les destacábamos en portada, porque al final el caso aparcamientos ha podido con el exalcalde de Getafe, Pedro Castro. A lo largo de este miércoles se espera que se formalice la dimisión de los 4 concejales socialistas de ese ayuntamiento de Getafe implicados en el caso, entre ellos Castro, que fue alcalde de la localidad durante 28 años. Se marchan después de que la justicia los haya procesado por la presunta adjudicación irregular de la construcción de 5 aparcamientos en el año 2007, es decir, después de que hayan sido acusados formalmente de varios delitos como prevaricación, tráfico de influencias o fraude. Se van, dicen, no porque reconozcan los delitos, sino por responsabilidad con los vecinos. Ya ayer se adelantó a los socialistas una concejal de Izquierda Unida procesada también en este asunto. Desde Ser Madrid Sur informa David Callejo.
Casi la mitad del Grupo Socialista de Getafe ha anunciado su dimisión por este asunto, en concreto Pedro Castro, exalcalde de la ciudad durante casi 30 años, su hijo David Castro, la exconcejala de Obras Cristina González y el actual portavoz socialista José Manuel Vázquez, además de la edil de Izquierda Unida Silvia Ullarra. Los socialistas presentan un recurso al auto de procesamiento, pero a la espera de si se abre juicio, el ya exportavoz explica sus motivos.
Todo esto, como ha pedido ya varias veces el fiscal, se va a sobreseer, se va a archivar, así lo entendemos, pero no podemos esperar a que la moneda caiga en cara o cruz. Lo que queremos transmitir es, sobre todo, responsabilidad.
En este sentido, se ha manifestado la secretaria general de los socialistas getafenses, Sara Hernández, que no está imputada en el caso, pero ha recordado las actuaciones de la Fiscalía.
Señor fiscal,
fiscal ha solicitado el archivo. La Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional ha dicho que nadie ha cobrado absolutamente nada.
No se ha quedado a un lado el alcalde getafense Juan Soler, del Partido Popular, que ha calificado de buena noticia la dimisión.
El escándalo es mayúsculo. De eso os doy cuenta que es que tiene que dimitir la mitad del grupo municipal socialista. Yo creo que no les queda más remedio.
Ahora el PSOE ya contacta con los siguientes de su lista electoral para renovar el grupo municipal.
Al gobierno regional le faltan explicaciones de todo este asunto, las que a juicio del portavoz Salvador Victoria debería dar el secretario general de los socialistas madrileños. Victoria cree que Tomás Gómez, con su silencio, está avalando esas prácticas presuntamente irregulares.
Señor Gómez no puede seguir oculto, no puede seguir dormido sin explicar a los madrileños ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué con su silencio está amparando este tipo de actuaciones? ¿Por qué calla ante este tipo de actuaciones y por qué no es el primero que lo denuncia?
2:17 p.m. Seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Lucía Figar ha dado respuesta a la FAPA Giner de Los Ríos, que reclamaba al gobierno regional que se paralice el bachillerato excelencial al considerarlo un fracaso. Todo ello tras conocerse que solo el 20% de los alumnos de la primera promoción han logrado obtener una beca de 3.000 euros para costear su formación universitaria. La consejera ha respondido así en un acto en San Sebastián de los Reyes.
La opinión de esa asociación respecto al bachillerato de excelencia es completamente irrelevante. Ya sabemos que es una asociación que está en contra de la excelencia, que está en contra de la libertad de elección de las familias y que está en contra también del bilingüismo, precisamente. Es una asociación que tiene recurrido el bilingüismo ante los tribunales. Por tanto, ya sabemos a lo que responde. Extraña manera de representar los intereses de las familias, pero insisto, para la comunidad y para la consejería es bastante poco relevante la opinión de esa asociación.
La consejera de Educación también ha dado respuesta a Comisiones Obreras, que rechaza que se exija el aprobado en lengua y matemáticas en la prueba de acceso a la universidad a los futuros licenciados de magisterio. Asegura que no entiende que no se quiera mejorar la formación de los futuros maestros.
Me parece que es lo mínimo que podemos pedir a las personas que el día de mañana van a ser maestros y van a tener en sus manos la educación de generaciones y generaciones de escolares madrileños. Y por tanto, si los sindicatos, Comisiones y UGT, piensan que es bueno tener maestros con la lengua y las matemáticas suspendida, pues que lo expliquen.
Figar ha acudido a San Sebastián de los Reyes, donde se ha dado a conocer el nuevo programa para mejorar la formación en inglés de los profesores madrileños. Enseguida les hablamos de este programa y también de una denuncia de las AMPAs de varios institutos de la zona norte de Madrid sobre la discriminación económica para el bilingüismo de francés y alemán con respecto al inglés. Se lo contamos enseguida, antes vamos a las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Dirección General de Tráfico, Carlos García Uñol. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sin incidencia, afortunadamente hasta ahora en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se circula con normalidad, únicamente hay que tener cuidado con la niebla en la A1, en la zona de La Cabrera y Lozoyuela. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
El gobierno regional va a destinar 1,6 millones de euros a un plan de formación del profesorado. Los docentes mejorarán su preparación, aumentan un 36% la inversión para la formación en lengua inglesa de los maestros. Los docentes contarán en total con 1.580 plazas, de las que 422 se desarrollarán en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. En la iniciativa participan entidades como las universidades de Boston o Vancouver. La consejería cubrirá los gastos de formación, actividades culturales, billete de avión y alojamiento, mientras que la manutención correrá a cargo de los docentes. Lucía Figar es la consejera de Educación, Manuel Ángel Fernández, el alcalde de San Sebastián de los Reyes.
Hemos visto cómo estamos poniendo desde hace ya varios años hincapié sobre todo en los planes de formación de lengua inglesa, para precisamente poder ir nutriendo las necesidades de profesorado de los colegios públicos bilingües y de los institutos bilingües.
Desde luego que con esto estamos haciendo que nuestros hijos, los niños y niñas de San Sebastián de los Reyes, tengan una enseñanza de primera calidad y la verdad es que encantados de que en estar, sobre todo en esta manzana, que yo creo que es la manzana de la educación. Aquí, muy cerquita de nosotros, tenemos la Dirección Territorial, también tenemos el Centro Joven de San Sebastián de los Reyes y tres colegios públicos que rodean a este centro, ¿no?
Lucía Cegar, la consejera de Educación, que ha visitado ese centro de formación del profesorado situado en la localidad de San Sebastián de los Reyes. Precisamente, AMPAS, de Juan de Mairena, de San Sebastián de los Reyes, pero también de los institutos Giner de los Ríos y Severo Ochoa de Alcobendas, Pintor Rosales de Tres Cantos, junto con las de dos institutos de Villanueva de la Caña y Madrid Capital, han enviado una carta abierta a la Dirección General de Mejora Educativa de la Consejería. Afirman que los alumnos que han optado por el bilingüismo en inglés tienen financiadas por cada centro a través de la Consejería las pruebas de nivel, algo que no ocurre para los bilingües de francés y alemán. Las familias de los alumnos de las secciones bilingües de estos dos idiomas tienen que pagar estas pruebas de su bolsillo. Para las AMPAS es una clara discriminación económica. Como ejemplo, un alumno de cuarto de la ESO debería alcanzar un nivel B1 del DELF escolar para acreditarlo, tal y como aconseja la Consejería de Educación. Su familia tendrá que abonar 86 euros. El coste puede llegar hasta los 103 euros para un nivel B2. En inglés, todo gratuito. Lili Ortega es la portavoz de la AMPA Giner de los Ríos.
A los que llevan bilingüismo, que están en inglés, se les está subvencionando los exámenes de certificación a los alumnos, cosa contraria que a nosotros no. O sea, todas las familias de las secciones de alemán y de francés, de todos los institutos de la Comunidad de Madrid, tenemos que pagar los exámenes. Mira, yo te puedo hablar de la sección de alemán. En este caso, los que lo certifica es el Goethe Institut y cada año, pues, están los exámenes entre 110, 70, 80, depende. Entonces, eso, pues, quita con la situación económica que muchos niños no puedan acceder por no tener para pagar el examen, aunque tengan la capacidad y el conocimiento.
Las AMPAS denuncias que se aplican discriminaciones entre formaciones equiparables y perfectamente regladas sin respetar la libre elección de las familias. También insisten en que no es una cuestión económica, pues la Consejería de Educación amplía cada curso a más de 20 centros la financiación de estas pruebas de inglés y deja fuera a los 18 centros en toda la Comunidad de Madrid que imparten bilingüismo en francés y alemán. Esta reclamación la realizaron de forma oficial ya en mayo del año pasado. Desde entonces no han obtenido ninguna respuesta desde la Comunidad de Madrid. A nivel político, Izquierda Independiente ha celebrado su Asamblea General, se eligió el nuevo Comité de Dirección y Roberto Vegas es desde ahora el nuevo Secretario General en sustitución de María Manzanares. Hay que decir que Laura Vallejo lo será de Economía y Cuentas, Rubén Olguera de Comunicación, Víctor García de Movimientos Sociales, Javier Taravilla, responsable de campaña electoral, y Javier Masegosa, responsable de Administración y Dinamización Interna. Siete personas que conjugan experiencia política con juventud. El objetivo es que las reuniones, que son ordinarias, a las que al ser abiertas podrá asistir cualquier persona afiliada que lo desee o personas a las que se invite, se conviertan en espacios de debate político con el objetivo de que la participación ordinaria en sus reuniones sea al menos del doble de asistentes. Y los socialistas de esta localidad, de San Sebastián de los Reyes, han puesto en marcha una campaña informativa que pretende informar al conjunto de la ciudadanía de lo que califican como nefasta política fiscal del Partido Popular. Aseguran que desde que este partido gobierna el IBI en la localidad ha subido un 63,6%. Hay que decir también que en esta campaña, que Narciso Romero ha calificado de insuficientes, las novedades fiscales aprobadas por el gobierno local aseguran que estas medidas son necesarias pero insuficientes para la redistribución de las cargas tributarias y la atracción de empresas. Desde el equipo de gobierno consideran totalmente insensata esta campaña y recuerdan que su política ha sido siempre la de rebajar la presión fiscal a los vecinos. Aseguran que las subidas se deben a la herencia recibida del anterior alcalde del Partido Socialista. Este fue, dicen, el que solicitó una revisión catastral al alza que entró en vigor en 2008, cuando el PP llegó al gobierno y ya nada se podía hacer. Recuerdan también que han sido los populares los que han impulsado, en el momento que la ley lo ha permitido, la revisión de los valores actuales a la baja y que gracias a ello el recibo ya no va a subir este año. María José Esteban es la portavoz del equipo de gobierno.
Se ha subido el IBI año tras año. Ha sido debido a que el anterior equipo de gobierno solicitó una revisión catastral. La solicitud la hizo el alcalde del Partido Socialista. Eso supuso una actualización de los valores catastrales al alza a partir del 1 de enero de 2008. La herencia que recibimos como gobierno fue esa. Y ha sido precisamente el gobierno actual el que, una vez pasados 5 años, tal y como marca la ley, solicitó en el 2012 una nueva revisión catastral. Este año no se va a incrementar el recibo de IBI.
Y en San Sebastián de los Reyes, la Oficina de Promoción y Turismo y Festejos del Ayuntamiento de la localidad ha convocado el concurso del cartel anunciador de los encierros 2014 de las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios. Además de convertirse en la imagen de una de las citas taurinas más importantes del país, el autor va a conseguir 1.000 euros de premio metálico. El plazo de entrega se abre hasta el próximo 21 de marzo. Hay que entregarlo en la propia oficina situada en la Plaza de la Iglesia antes del 21 de marzo. Redacción Madrid Norte, hora 14:25.
No des más vueltas. En Renault Autofair, frente a la estación de tren de Val de las Fuentes, tenemos el kilómetro cero Renault que estabas buscando al mejor precio del mercado. Si lo encuentras más barato, te igualamos el precio y si lo compras este mes, te puedes llevar gratis 500 euros en combustible. Ven a vernos hoy mismo y encuentra tu kilómetro cero Renault. Más información en autofair.com. Renault Autofair, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas.
Ven a Hipermercados Carrefour y ahorrarás con nuestros productos frescos. Por ejemplo, llévate el chuletón de buey por solo 9,95 € el kilo.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Alcobendas pone en marcha una nueva herramienta para conocer instantáneamente las opiniones del ciudadano. Se llama Opinator. El vecino realizará una breve encuesta en menos de un minuto. Con las opiniones, que serán procesadas de manera automática, se conocerá rápidamente la valoración del ciudadano. Ha sido destacado Concha Villalones, la concejala de Planificación y Calidad.
Es un nuevo canal de comunicación, muy sencillo, muy moderno, muy fácil de utilizar y muy baratito. La hemos puesto en el servicio de atención ciudadana, en el SAC, una tablet por la cual que los vecinos mientras están esperando pueden rellenar un cuestionario muy, muy, muy sencillito en el que preguntamos pues si le ha gustado el servicio, si cree que se mejora, y preguntamos sobre distintos servicios del municipio, pues limpieza o atención ciudadana, y de esa manera pues podemos conocer cuáles son las quejas de nuestros vecinos, qué es lo que desean, cómo lo ven, conocer siempre su opinión.
Y hoy hemos conocido un interesante proyecto para la Sierra de Madrid que arrancará en junio. Se llama El Translozoya, un tren turístico que unirá a Madrid con los municipios de la Sierra Norte desde la estación de Chamartín. Este tren recorrerá de nuevo las antiguas vías que unieron la capital con Burgos hasta hace 2 años. Recuerden que dejó de utilizarse tras el desprendimiento en el túnel de Somosierra. El Translozoya recupera ese trazado en buen estado hasta Robregordo, su estación final. Este renovado tren tendrá paradas en Bustar Viejo, Valdemanco, Garganta de los Montes, Garantía de Lozoya, Gascones, Buitrago, Braojos, La Serna y La Acevedo. Los viajes se realizarán en un antiguo tren de alta velocidad de los años 60, cedido por el Museo del Ferrocarril, que está siendo restaurado y cuyos conductores de Renfe ya están recibiendo formación específica. Así lo ha explicado Juan Antonio Montoya, es técnico del Grupo de Acción Local Sierra Norte y promotor de este proyecto.
Queremos atraer al público de Madrid, principalmente, a que conozca nuestra sierra, y también no solamente que conozca los municipios, sino también que pueda disfrutar de la naturaleza haciendo deporte, tanto montando en bici como paseando por los caminos, senderos que hay por estos municipios. Aquí hay dos atractivos muy importantes. Uno es el vehículo, que ha sido a través de Museo del Ferrocarril cedido, le estamos rehabilitando ahora mismo en estos momentos, y otro va a ser el trayecto también. El trayecto es un trayecto muy bonito por valles, por zonas muy con un gran encanto de la sierra.
Un tren que funcionará los fines de semana de junio, julio, otoño y primavera, aunque todavía no se han fijado los precios. Y desde hoy hasta el 16 de abril se puede visitar la muestra Variation, lo obsesivo como forma de paisaje, una selección de casi una treintena de las más de 290 piezas que conforman la colección de la Fundación Arco. Reúne el trabajo de 28 artistas, obras que ya han pasado por instituciones como el Musac de León o el Yerbabuena Center for the Arts de San Francisco. Hemos hablado con Tania Pardo, es la comisaria de esta interesante exposición.
La temática, o sea, tiene que ver con la obsesión. La obsesión como un concepto inherente a la propia creación, ¿no?, del artista. Entonces hay una selección de 28 artistas que trabajan sobre esto a través de, bueno, de los registros, series, listados y obsesiones que tienen que ver también con estructuras musicales. Son 28 artistas, pero a lo mejor hay como un conjunto de 50 y pico obras, ¿no? Lo que se plantea es que el espectador no tenga ningún tipo de mediación entre la obra y él, ¿no? O sea, que te llega, es bastante fácil de entender.
Una exposición que pueden disfrutar en el Centro de Arte de Alcobendas, coincidiendo con la celebración de Arco Madrid hasta el 23 de febrero. Será referencia a esta exposición en el centro, que será visitado por periodistas y artistas internacionales. Y ya se conocen las fechas y horarios definitivos de la Copa de la Reina de Balonmano, que se disputará en Alcobendas desde este viernes. Este año no habrá jornada de descanso, la competición se disputará de forma ininterrumpida durante el fin de semana. El pabellón Amaya Valdemoro acogerá todos los partidos. El resto de la información de esta jornada y la actualización las 24 horas en sermadridnorte.com. Sigue Hora 14.